Primera de Corintios 2:16.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros no tenemos la mente de Cristo.
Mas nosotros tenemos.
¿Qué he dicho?
No tenemos. Eso era interesante tenerlo ahí, que es la diferencia de.
Un poco de distancia,
Muchas gracias. Primera de Corintios 2:16 nos hace mención de una realidad muy interesante. La realidad de ser sabios en el Espíritu, o lo que un poco veníamos a decir acerca de esa inteligencia espiritual, que sin duda está pendiente de ser ejercitada en nosotros, pero no por ello no existe, o no la tiene el Señor presente en nosotros. ¿Quién está contento? ¿Quién está satisfecho? Digamos de su nivel de inteligencia.
¿Del humano? ¿Pues algo? Del humano yo, sí, para desvirtuar aquí.
Inteligencia, sí. Ahora hablamos de un ámbito general. ¿Estamos contentos? ¿Estamos satisfechos? ¿Querríamos ser más inteligentes? ¿Querríamos ser menos inteligentes, menos deductivos, menos ahí darle al meollo? Yo creo que muchos, o casi todos, en algún momento subestimamos o tenemos un poco nuestro nivel de inteligencia, ¿no? Con más o menos motivo o razón. Tenemos una buena noticia. La buena noticia es que es una noticia que estaba incluida dentro de ese paquete de buenas nuevas que recibimos todos al aceptar el Evangelio de Cristo. No estamos satisfechos. Creemos que tendríamos que tener más capacidad, más dotes, más intelecto. Nosotros como Iglesia de Cristo hemos sido bendecidos. Cuando hemos hecho una decisión verdadera que ha transformado nuestra vida, que ha cambiado nuestra motivación, el sentido entero de nuestra vida, esa decisión nos ha aportado una serie de bendiciones. De hecho, la bendición, o sea, es multiforme. Por nuestro vínculo establecido, ¿con quién? Con el Cristo resucitado. Y ahí nos dice un versículo importante que me gustaría que Alfredo le va a hacer mucha ilusión de leer, Efesios capítulo 1 y versículo 3, nos está diciendo de qué manera hemos sido bendecidos en Cristo, todos los que hemos pasado a formar parte de la Iglesia universal, de la Iglesia de Cristo. Y ahí estamos todos nosotros. Efesios capítulo 1, verso 3.
Efesios 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Gracias.
Amén.
Con toda bendición espiritual en los más altos lugares y estamentos, los lugares celestiales en Cristo. Esa bendición no es una bendición pequeña, o limitada. Es una grandísima bendición de la cual todos formamos parte. Después de detallar las características maravillosas de esa asociación, en los versículos 4 al 6 de Efesios 1, que nos dice cómo hemos sido rescatados por el poder de su sangre, un poder que perdona todos nuestros pecados. Luego, en el versículo 7, apostilla, según las riquezas del tesoro de su gracia, según las riquezas inescrutables de su gracia. Y aquí llega la buena noticia a la cual nos estábamos refiriendo, una más de muchas y excepcionales nuevas que han transformado nuestras vidas en Cristo. Porque de eso se trata. Si realmente hemos sido transformados, si realmente ha habido cambio en nuestras vidas, si ha habido un antes y un después. Si no ha habido eso, algo se ha quedado en el camino. Algo que tenía que formar parte relevante de nuestra decisión por Cristo se quedó en los boxes. No salió a competición, a la carrera que tenemos por delante. Y sobre eso sí que tendríamos que reflexionar. Y esa buena noticia nos lo dice versículo 8. Versículo 8 de Efesios 1 nos dice que hizo, recordemos, ¿quién lo hizo? No lo hemos hecho nosotros. La gracia de Dios, la gracia inescrutable de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros, ahí estamos todos, en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia. Y esto nos afecta a nuestro nivel de inteligencia y nuestro nivel de sabiduría. Y si pensamos que para según qué cosas pues nos falta capacidad, vamos, que somos un poco cortitos, aquí incide. Y esto tiene repercusión. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Hablamos de la sabiduría de Dios. O su ejemplo, que sería la inteligencia espiritual. Hay muchas clases de inteligencia. Inteligencia artificial, que esperemos que no nos llegue. Inteligencia emocional, cognitiva. Y en el espíritu, pues obviamente hay una inteligencia espiritual. ¿En qué consiste la sabiduría de Dios? Y es necesario precisar el carácter a lo cual se refiere a la inteligencia. La inteligencia como facultad para entender y comprender la realidad de una situación y la capacidad que nosotros podemos tener de discernir el bien del mal, lo adecuado de lo incorrecto, lo conveniente de lo inconveniente. Esa es la clase de sabiduría que el Señor nos enseña a ejercitar, a discernir. No hablamos simplemente de ejercicio y desarrollo mental, digamos, de un grado de estudio superior, comprensión lectora. Esto los estudiantes, nuestros hijos estudiantes, seguramente están más luchos en todas estas cosas. Memorización, formulación matemática, eso sí adquiere una alta competencia y perfeccionamiento en la sociedad de hoy día, pero esto por sí solo no tiene nada que ver con la inteligencia espiritual. Esto forma parte de diferentes áreas y facetas de nuestro cerebro intelectual, pero que por mucha formulación matemática no quiere decir que sepamos saber lo que está bien y lo que está mal a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel de conveniencia. Y eso sí que tenemos que tener claro. Ser sabios en el espíritu nos dota de una percepción espiritual que nos acerca ¿a qué? A nuestro pensamiento, a nuestra manera de ver las cosas. ¿A qué pensáis que nos acerca el ser sabios en el espíritu, que nos acerca a esa percepción espiritual? ¿A qué clase de pensamiento nos acerca o consejo?
Pensamos como el saber.
Muy bien. Nos acerca a ese tipo de pensamiento, el pensamiento de Dios. Y a mí, yo no sé vosotros, pero cuando llego a un punto de decir, a través del Espíritu de Dios, de la obra del Espíritu, y a través de la palabra de Dios, que renueva mi entendimiento, puedo acercar mi pensamiento al modo de ver las cosas Dios, al modo de pensar Dios, a mí me entra, lo digo sinceramente, como un escalofrío de decir, como que me estoy acercando demasiado a algo que es tan grande que me da miedo. Puede ser una reacción, una sensación humana. Pero la realidad es esta. Nosotros nos acercamos al pensamiento de Dios. De hecho, el versículo que ha leído Iván, con nuestra oportuna corrección, nos ayuda a entender a esa realidad. Cuando dice, expresa, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso no es una frase bonita que queda ahí para que realmente, pues, bueno, adorne un principio teológico, un dogma. Buenos días, Ana. Bienvenida. No es una palabra o una frase bonita, es la constatación de un hecho que produce un cambio en nuestra mente y en nuestro espíritu. Un hecho que debemos creer y asumir, interiorizarlo dentro de nosotros. Hablamos de la sabiduría en el espíritu, de cómo ser más sabios en el Señor. Ser sabios en el espíritu, como hemos dicho, nos dota de esa percepción espiritual que nos acerca al pensamiento de Dios. Algo imposible para quién. ¿Quién no se puede acercar al pensamiento de Dios? ¿Quién ni por asomo puede estar pensando ni remotamente lo que está pensando Dios? ¿Qué diríais?
El mundo del Hijo de Dios.
O nosotros, antes de venir al conocimiento de Dios. Y aún después de venir al conocimiento de Dios, ahí estamos muchos en la lucha, ¿no? Pero si es imposible para alguien, es para el viejo hombre, para el hombre carnal o natural, el cual es totalmente contrapuesto al espíritu y a lo que piensa Dios. Así vemos que Pablo, en su primera carta a los Corintios, quiere dejar muy claro la naturaleza del mensaje que quiere transmitir. Y ahí me gustaría que Iván pudiera leer Primera de Corintios, capítulo 2, y versos del 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, y versos del 1 al 5.
Dice, Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Amén. Pablo ha tenido una desalentadora experiencia en Atenas. Como se suele decir, venía un poco quemadito. En Atenas, recordamos, esa historia la podemos ver en Hechos 17, no es necesario ir ahora en este momento, pero sí lo animo a que lo podáis leer más adelante. Y en Atenas, el espíritu de Pablo, como dice el versículo, se enardecía. ¿Ante qué? Ante una ciudad idólatra. Discutiendo con los judíos en la sinagoga y en la plaza de la ciudad, la plaza principal, cada día con, ostras, lo más refinado y depurado de la filosofía griega, con los epicúreos y los estoicos. Y ahora no me pongáis en una situación comprometida, pregunta, ¿y qué creían los epicúreos y los estoicos? Porque no vamos a discernir ahora la profundidad de sus creencias, ¿no? Pero nos lo podemos imaginar que esta gente, si algo habían hecho, han sido darle al meollo y bueno, buscar la razón y la profundidad de muchos principios y de muchas cosas que sin duda tenía ahí un grado de desarrollo intelectual profundo, ¿no? Y Pablo porfiaba y discutía y argumentaba y razonaba con ellos, llegando incluso a hacer un alegato magistral, recordemos, en el mismo Areópago, cuando tiene aquel discurso al Dios no conocido. Vosotros que tenéis tanta diversidad, hasta habéis erigido un altar al Dios no conocido. Pues a ese Dios que no conocéis vengo yo a predicar, ¿no? Y después de tanto ahí darle, Pablo dice en 1 Corintios 1, 18 al 24, Erika, ¿me lo podrías leer, por favor? Pablo nos dice, nos da esta declaración en 1 Corintios 1, 18 al 24.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la fe. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos tienen señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios.
Amén. Más para los llamados. ¿Quiénes son estos llamados? Judíos, gentiles, la unificación de todos ellos en la Iglesia de Cristo, coherederos, copartícipes de una misma esperanza, de todas las promesas que iban derivadas a él, miembros de la misma familia de Dios. Los llamados también somos nosotros. Un misterio desconocido que nos ha sido revelado por el Espíritu a través de profetas y apóstoles en las Sagradas Escrituras, más concretamente en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, como familia de Dios, elegidos por Dios, porque fuimos llamados por Él, si hemos recibido todas las mismas promesas, estamos unidos en una misma esperanza y somos beneficiarios de toda bendición espiritual en Cristo, según la riqueza, según el tesoro de la gracia de Cristo, también hemos recibido la sabiduría de Dios. ¿Y qué pasa? Si hemos recibido lo que hemos recibido, ¿cómo es que no se ve? ¿Cómo es que no se aprecia? ¿Cómo es que no se nota como debiera ser? Porque la sabiduría de Dios, ¿pensáis que opera de igual manera en todos los cristianos? No es así. No funciona de la misma manera en todos. La sabiduría de Dios, desde el Espíritu Santo, es un regalo de su gracia. Pero como la salvación, la misma salvación, siendo también un regalo de Dios, no es suficiente con que sea ofrecida y ya está. Todos podemos acordarnos de esa anécdota que seguro que hemos escuchado en más mensajes, ¿no? La salvación es como un billete de 50 euros o 50 dólares o 5.000 pesetas, lo que según la época, ¿no?, que lo hayamos escuchado. La salvación es como un billete de 50 euros. Alfredo, yo cojo un billete de 50 euros y te lo ofrezco. ¿Lo tienes?
Bueno,
muéstrame
que no lo
veo. Bueno, hay que inteligencia cognitiva, hay que ejercitar la imaginación. ¿Lo tienes? Ahora sí lo coges, ¿no? Pero si yo te lo estoy ofreciendo y tú no lo coges, no lo recibes, no lo aceptas, pues ahí se queda. Pero yo te lo he ofrecido. Pasa lo mismo con la sabiduría. De igual manera que con la salvación, o salvación debe ser aceptada por un corazón rendido, la sabiduría divina enseña verdades espirituales. Claro que sí, pero ¿a quiénes? A mentes espiritualmente abiertas o receptivas, o que quieran aprender, o que quieran ser enseñadas. Es libre albedrío, es querer o no querer. Y eso lo podemos entender en otro pasaje de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 12 al 15. Esther, ¿podrías leerlo? Primera de Corintios 2, versos 12 al 15.
Si nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Apándela?
Del 12 al 15.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no los puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Gracias. El cristiano espiritualmente abierto, dispuesto y ejercitado, se deja guiar y enseñar por el Espíritu, como un discípulo va a una clase para que el maestro le enseñe, porque quiere aprender esa asignatura. Y eso es un cristiano espiritualmente abierto. Adelante, bienvenido. Estábamos hablando de la inteligencia espiritual, una nueva variante, sabiduría en el espíritu. Y estábamos diciendo que el cristiano espiritualmente abierto, dispuesto y ejercitado, sí se deja guiar y enseñar por el espíritu, porque está dispuesto a aprender y a ser enseñado. De esa manera puede discernir en una amplia esfera de circunstancias y de situaciones. Pero no es así con los que se resisten en una mentalidad carnal, mundana. No pueden discernir prácticamente nada cuando tú estás pensando con la carne o en la carne. Hay una frase que no quisiera que escandalizar a nadie, pero es un poco la referencia de, pues se dice en la sabiduría popular que si estás pensando con el o con la mente, ¿no? Y es que realmente tenemos esta clase de ejemplo. ¿Qué nos mueve a tomar decisiones? ¿La satisfacción más física y carnal en determinadas circunstancias o momentos? ¿Lo quiero, lo tengo? ¿O el discernimiento de tener una mente espiritualmente abierta para poder adoptar la decisión conveniente y apropiada en cada situación? Eso sí depende de nosotros. En definitiva, es una consecuencia más de no aceptar algo trascendental, algo transversal en el cristiano, que es el señorío de Cristo. Y no haber entendido la contradicción tan grande que supone el haber creído para obtener una salvación y no haber y no tener a Cristo como Señor personal. Eso es una grandísima contradicción. Y de hecho, lo uno está tan íntimamente vinculado a lo otro que no puede ser desligado. Pero mientras en nuestra carne nos obstinemos en anteponer la parte egoísta de sí, yo quiero la, según mi entendimiento carnal, yo quiero la parte buena, yo quiero ser salvo, yo quiero gozar de la salvación. Pero la parte más comprometida, más dura a la hora de tomar decisiones, que es negarse a sí mismo, no yo, sino Cristo, como Señor de mi vida, esa la tengo que estudiar. Lo dejamos para más adelante. Es algo que puede resultar incomprensible, pero que cada día se suman nuevos ejemplos y todos ellos nefastos. No es que todos tengamos que haber llegado a la madurez espiritual, porque a todos nos queda un largo camino, un recorrido. Pero sí todos los que somos del Señor deberíamos mostrar que tenemos al Señor con nosotros. Porque esa es la diferencia. Que no estamos espiritualmente muertos, sino que estamos muy vivos, acordándonos de la de las palabras de Pablo en Efesios capítulo 5, versos 14 al 17. Ana, Boiso, no sé si tú podrías leerlo. Efesios capítulo 5, versos 14 al 17.
Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como hacéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Gracias. Hay un hecho en todo lo que ha leído la hermana que yo creo que no puede dejar de pasar, no puede pasar desapercibido para nosotros, y es el factor tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque toda esta realidad de rutina diaria de vida que estamos acostumbrados y que pensamos que se va a seguir manteniendo inalterablemente, pues durante la esperanza de vida que nosotros o nuestra sociedad nos haya prefijado, puede cambiar en un instante, en un momento. Y el tiempo es corto. Por eso es necesario que no demoremos el ponernos a cuentas con el Señor. Por cierto, y con cualquier hermano, que tengamos algo que arreglar. No es un sabio demorarlo, ni divagar, ni disentir, ni encerrarnos en nosotros mismos hasta que el cielo escampe por sí solo. Lo que podamos hacer, lo que podamos arreglar, el momento interesante es aquí y ahora. El mañana está muy lejos y a lo mejor ni llegamos. Eso lo sabe el Señor, no lo sabemos nosotros. Si estamos espiritualmente despiertos y receptivos, nuestro andar será como sabios y no como necios, entendiendo el pensamiento de Dios, como nos dice el versículo que hemos usado de cabecera, 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que en ese largo o corto recorrido que tenemos por delante, tengamos una mente abierta al consejo del Señor, a su suprema sabiduría, renovando nuestra inteligencia espiritual cada día, formándonos y capacitándonos en su enseñanza para hacer las buenas obras nuestras, no, de su reino. Aquellas que, por cierto, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque como nos dice Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Para dar fruto. Que esta sea una realidad en nuestra vida y en nuestro día a día.